SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. SER Podcast.
Martín Bianchi, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Con una alergia.
Ya, así estamos todos. Estamos... Antes ha venido Nacho Carretero, también estaba igual.
Horrible.
Horrible. Sí. Por eso, yo como estoy mucho rato aquí encerrada, el rato que estoy aquí, bueno, no lo llevo
aquí
mal.
Aquí no entra el polen.
Oye.
¿Qué pasó?
Espera, antes de todo, ¿sí? De cómo está la familia real británica, ¿sí? Y eso, yo quiero tu comentario sobre la fotografía de la salida del expríncipe Andrés de comisaría.
¿Verdad? Hay que darle un premio al fotógrafo de Reuters que hizo esa fotografía.
Que sabes que la tiró, lo contó Bayo por la mañana,
¿sí?
La tiró así como al tuntún.
Sí, claro, porque no ven en ese momento.
No veía nada.
Es un segundo.
Es la fotografía.
Para mí es la foto del año y además con esos ojos rojos, diabólicos, está perfecto. Lo capta él, no aterrado.
Esa situación. Yo la imagen que me daba es, ¿qué me está pasando?
Claro, que se ha dado cuenta de que vive en el mundo real. Es maravillosa la foto.
Como
y es maravilloso lo que está ocurriendo. Tarde, pero...
¿Cómo dirías que está la familia real británica?
Bueno, yo creo que no.
Que no están bien.
Yo creo que no están tan mal desde que la Primera Guerra Mundial y tuvieron que cambiarse el apellido Sajonia-Coburgo a Windsor para que los ingleses no se dieran cuenta que eran alemanes.
O sea, peor todavía que cuando todo Lady Di, la separación,
sí, porque al final, es verdad que
las conversaciones telefónicas de...
Sí, todo. Bueno, Camila estaría diciendo, ojalá volvieras a salir los audios de Carlos llamándome tampón.
Exacto.
¿No? Eso es
quiero ser tu Tampax.
Quiero ser tu Tampax, es una broma al lado de esto. No, es verdad que la última gran crisis fue... casi hace 30 años con la muerte de Diana de Gales en el año 97, que es verdad que la reina de Inglaterra incluso tuvo que dar un discurso, sí, hablar a la nación, sí, incluso salir ¿no? a mostrar sus respetos a Diana, pero esto no se ha visto jamás, es la primera vez en, no sé, 400 años, creo.
Sí, que detienen a un miembro,
de la familia real. La princesa Ana tuvo un par de causas penales, pero por sus perros,
sí,
que les gustaban morder gente.
Pero digamos que es otra cosa.
Efectivamente, lo de Ana
es otra cosa.
También es una tontería al lado de esto. Y claro, yo creo que es una crisis de proporciones.
Llamó la atención, o al menos la gente que está más acostumbrada a tratar con la información de la Casa Real, la rapidez con la que emitió un comunicado el rey Carlos III.
Bueno, en teoría, oficialmente, no les habían informado a ellos antes.
¿Tú te crees esto?
Ya me cuesta creerme que Carlos no supiera de alguna manera. Yo creo que ya se van preparando hace tiempo para esto que está por ocurrir. De todos modos, hay que recordar que Carlos fue cómplice en el ocultamiento de los delitos de su hermano. Él colaboró incluso económicamente con el acuerdo extrajudicial, ¿no?, que firmó, sí, Andrés con Virginia Giuffre, sí, una de sus víctimas. Entonces ahora me llama la atención esta, ¿no?, esta disponibilidad, ¿no?, para colaborar con la justicia cuando en su momento tanto él como la reina Isabel lo que hicieron fue obstruir la justicia, porque firmaron, ¿no?, un acuerdo, sí, extrajudicial. Lo único que hace es impedir que se haga justicia en un caso.
Pero tú porque al final al expríncipe Andrés en este caso lo detienen, no por el caso de...
Exacto.
O sea, lo detienen...
Esto es como el Capone.
Claro.
Al Capone no lo detuvieron por matar gente.
Pero no es un delito menor, porque al final tú formas parte de la jefatura del Estado de un país y te dedicas a pasar información sensible. ¿Tú crees que esta parte también la conocía la familia real?
Bueno, yo creo que lo de conducta inapropiada en cargo público, en los casos de ellos, yo creo que irían todos a la cárcel. En general, las casas reales todas. Me encanta. Claro, porque ¿sabes lo que ocurre? Es como esto que dicen, los reyes no tienen amigos, no deben tener amigos, pero los tienen todos. Y al final,
entonces hay mucho tráfico,
ellos están
de
en una
ahí,
posición de máximo privilegio y tienen amistades. Y al final, en sus conversaciones, en sus cacerías, en sus veraneos, en los yates, hay conversaciones. Entonces, me gustaría saber, si hacemos una investigación real de todas las casas reales y de todos los miembros de las familias reales, ¿quiénes no trafican con influencias?
Ya. Yeah. Sí.
¿No? Bueno, en nuestro caso...
Sí, lo hemos visto con el rey emérito.
Lo
hemos visto con el rey emérito.
Bueno, y lo hemos visto, incluso recuerda los mensajes de la reina Leticia a su amigo el Compilló. Y te quiero decir que al final yo creo que las fronteras en estos casos, cuando tienen estas posiciones de tanto privilegio, a saber de lo que hablarán y lo que, ¿no?, lo que eso beneficiará a mucha gente, ¿no?, ese tipo de conversaciones.
Pero el hecho de que le hayan detenido por ese posible tráfico, presunto tráfico de información confidencial o de información importante, sensible, que no se puede sacar, Claro, es que todavía le queda el otro caso, es decir, que le pillan por otra cosa, por una cosa, pero todavía no se ha visto nada, digamos, del tema de la pederastia.
No, sí, además está investigando esta segunda mujer que aparentemente habría sido enviada a Reino Unido y que habría incluso estado en el Palacio de Buckingham. Yo creo que hay bastantes investigaciones abiertas en paralelo. Con la complejidad que implica, creo que en estos días estaba saliendo la información de que Epstein había logrado que toda la información más sensible suya estuviera repartida en depósitos a lo largo de Estados Unidos para que la justicia, cuando entrara a sus propiedades, no la encontrara o a su isla.
Que no pudiera recomponer el puzzle.
A saber lo que estará guardado en algunos sitios y que nadie quiere que se sepa, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es una de las personas afectadas, y que toda la filtración que ha habido ha sido interesada. Hay que recordar también esto, que todo lo que se ha filtrado, incluso el Partido Demócrata ha criticado cómo ha procedido el gobierno de Estados Unidos.
El hecho es que le detienen, que saca un comunicado el rey Carlos III, y luego dientes, y se va a un desfile de moda, que bueno, a mí me dio vueltas la cabeza.
A mí me explotó la cabeza, porque quiero decir, tú no puedes estar en la primera fila de la apertura de la Semana de la Moda de Nueva York.
Una cosa que, con todo el respeto al mundo de la moda, que a mí me apasiona y me encanta, pero una cosa, digamos, un poco frívola.
No, un poco no. 100% ¿sabe? Frívola, claro. Al lado de este problema, y él sentadito en primera fila,
al lado de
Stella McCartney, mirando un desfile y comentándolo, y Camila con Anna Wintour reuniéndose en Clarence House con la ex editora de Vogue, que es considerada la mujer más poderosa de la moda, y ayer Camila con Gisele Pelicot, víctima de abusos, la recibió también en Palacio. A mí me parece un poco una tomadura de pelo. Nos toman un poco el pelo. Bueno, a nosotros nos toman el pelo otros.
No, pero a ellos,
a sus súbditos británicos, los veo bastante tranquilos para la tomadura de pelo, claro, porque no cuesta nada cancelar tu agenda. Claro. Esto de querer dar normalidad cuando no hay nada de normal.
De normal.
Efectivamente, cuando detienen a tu hermano que está investigado en una red de trata de mujeres,
claro.
Yo creo que la Semana de la Moda no es el...
Claro, es que además es una actualidad. Dices, mira, no cancela su agenda, pero tiene un acto, yo qué sé.
Algo muy importante.
Muy íntimo, institucional.
O la reunión con el primer ministro.
La visita de un jefe de Estado, sí, que dices, no lo va a suspender, pero para irte a la primera fila.
A la Fashion Week, ¿qué le diría a Stella McCartney?
Cuenta, yo le diría. No, yo le diría. Yo si fuera Stella McCartney le diría. Cuenta. Charles,
bueno, Stella estará curada de espanto, ¿no?
¿Y los príncipes de Gales también tenían agenda?
No tenían agenda, pero claro... Cuando ves que el Titanic se está hundiendo, entonces, ¿qué pasó? Aparición sorpresa de Guillermo y de Kate, los príncipes de Gales, en los premios BAFTA, en los premios de cine.
Ah, es verdad.
Claro, estuvieron allí, claro, había que sacar la artillería pesada. Yo creo que la princesa de Gales no iba a los BAFTA a esta gala desde el año 2023, que empezó su tratamiento para recuperarse del cáncer. Y claro, era necesario sacar a Guillermo y Kate, que ahora mismo son, ¿no?, como lo que está sin manchar.
Yeah.
Lo único que queda sin manchar.
Yeah. Sí.
Porque Carlos y Camila están hasta arriba de mierda.
Claro. Bueno, ¿y el otro hermano, tú qué crees? El
Harry.
No. El hermano del ex príncipe
Andrés.
Ah, el
que nunca hablamos, los aburridos. Sophie y su marido.
Eduardo
y Sophie.
Eso
no pintan nada,
no tienen nada que decir.
No les interesa.
Nada, ellos que les dejen vivir en paz.
Hasta que se descubra algo, que tienen cadáveres guardados.
Bueno, pero mientras tanto que nadie hable de ellos. Ahora
sí,
que hablo
y
de...
Y la princesa Ana, que es la... Tú sabes que es uno de los miembros más populares de la familia y la que más trabaja. Ella no para, es la que siempre sale en los rankings.
¿Y la familia está como muy unida en este caso?
Ahora mismo hay una división bastante grande. Fueron muy unidos hasta ahora, sobre todo apoyaron muchísimo todos a las hijas de los duques, los ex duques de York, a Eugenia y a Beatriz, las apoyaban muchísimo, pero ahora mismo se están dividiendo, claro, porque ahora mismo todo es tóxico, incluso las hijas de ellos, porque hay que recordar que Beatriz y Eugenia no trabajan. En todo caso, vivirán del dinero de Andrés, que habrá ganado Andrés haciendo también negocios. Vete a saber cómo. Quiero decir que
¿Quién es más refractario? ¿Quién está más en contra de la situación?
Bueno, parece ser que Sarah Tyndall, que es la hija de la princesa Ana, que era la que un poco oficiaba un poco de mediadora entre la familia de los York y el resto de la familia, incluso con Harry también en Estados Unidos, ahora mismo posición... Lejos. Con los príncipes de Gales y con el rey de Inglaterra. Ahora, los que puedan, con el rey.
¿Y Sarah Ferguson?
Bueno, esto me encanta. Sarah Ferguson no tuvo mejor idea que irse a Suiza, a la clínica más cara que hay allí, en Zúrich.
Hacerse un tratamiento.
Se fue a la Paracelsus Recovery, que es una clínica muy, muy prestigiosa, que cuesta 15.000 euros el día. Y que hay programas de un mes que...
¿Pero eso cuando la detención?
Hace un mes, llevaba un mes ya allí. El mes cuesta 350.000 euros. ¿Qué te parece? ¿Quién le está pagando esto? Es la pregunta.
Claro, ella de su bolsillo, lo dudo.
Claro, Sarah Ferguson está... muerta social y económicamente, porque se ha descubierto a través de los mails de Epstein que él la mantuvo durante 15 años. Desde el divorcio de Andrés, Epstein le pasaba dinero, ella le rogaba a él por ayuda económica. También un poco con estos correos se descubre que muchas de estas mujeres, Mette Marit, Sarah Ferguson, vamos a hablar ahora de Naomi Campbell, eran un poco como canaperas, que le escribían a Epstein para pedirle cosas, para ir a fiestas, para que le prestara una mansión, para que le prestara jet privado para volar de un sitio a otro. Entonces, bastante patéticas, considerando que eran unas mujeres con una posición importante, suficiente.
Que yo entiendo que una trabajadora normal y corriente, si tiene esa posibilidad, voy a aprovecharme de esto.
Págate tu billete de business, y si no puedes en business, te vas en turista y no pasa nada, ¿no?
Claro.
Pero pedirle un jet privado a un...
¿Y ella está desaparecida desde entonces?
Ella está. Yo creo que no la vamos a ver a Fergie en un tiempo. No. Es muy difícil ahora recuperar, porque está muy, muy comprometida ella, porque todos los intercambios con Epstein demuestran que ella, ya sabiendo quién era Epstein y lo que había hecho, seguía manteniendo una relación intimísima, al punto de que ella le mandaba fotos de sus nietos a Epstein.
¡Qué horror!
Claro, tú sabes que un señor acusado de pederasta le dices,
mira a mi niño. Tremendo. Sí. ¿Y Naomi Campbell? ¿Qué grado de implicación tiene?
Naomi sale como más de 300 veces en los mensajes, y a mí lo que más me divierte de ella, que es una supermodelo que ha ganado millones y millones de euros desfilando y haciendo campañas, sobre todo lo que le suplicaba era que le prestara el jet privado. A mí eso es lo que me divierte mucho. Esta gente que no quiere gastar, la gente rica no quiere gastar.
No quiere comprarse un billete de avión.
Es como el síndrome del rey Juan Carlos.
Sí, sí, sí.
Que tienen todo y aún así les tienen que prestar cosas.
Necesitan que les presten.
Sí, sí. Que también está pasando con la familia de la infanta Cristina. Que su hijo, el que vive en Barcelona, el que juega, también vive en un piso prestado de unos amigos. Y digo yo, ¿no tienen dinero
para pagarse un alquiler?
La infanta Cristina, que está trabajando en Suiza, que le pagan un buen sueldo.
Que se pague un alquiler.
Urdangarín, ahora que tiene su agencia de coaching en Barcelona, que parece ser que le está yendo...
¿Sí?
Está empezando a irle bien.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo te iba a decir, bueno, déjale que arranque, pero ya ha arrancado bien.
Parece ser que le están ayudando sus amigos.
Bueno. ¿Y la agencia la tiene en Barcelona?
Sí.
Oh, no sabía.
¿Podemos hacer un programa desde allí?
No creo que sea pertinente. Mette Marit de Noruega, que la han borrado del 89 cumpleaños del rey Harald.
Bueno, me ha encantado esto.
Pero esto yo no lo sabía.
Claro, Harald de Noruega ha cumplido 89 años y ha publicado la Casa Real un retrato oficial, y está él, está el príncipe Haakon, que es el futuro rey, el príncipe heredero, y la heredera del heredero, que es la princesa Alexandra, y ni rastro de Mette Marit, como si Haakon hubiera parido él solo a esa pedazo
también
de,
se le apareció,
a esa pedazo de princesa.
Se le apareció el Espíritu Santo también, como la Virgen María.
Haakon parió a Alexandra sin ayuda de nadie. Claro, esto también, quiero decir, Mette Marit ahora mismo no va a aparecer. Además, hay que recordar que ella ya estaba alejada de la agenda oficial por su enfermedad. Lleva muchos años.
Tiene la excusa perfecta para que no la veamos
nunca más.
Isabel Preisler y Carmen Martínez Bordiú. Es otro tipo de familia real esto.
Las últimas de su especie.
Cumplen 75 años.
Eso dicen.
Porque tú crees que tienen más.
Bueno, parece ser que Isabel Preisler no quiere decir su verdadera edad, pero es verdad que estos dos iconos...
Isabel Preisler, que perdona, pero un día se le va a caer la cara a trozos.
¿Por qué?
Ay, ¿tú no la ves?
No, el cemento no se cae.
Oh, bueno, eso sí, pero...
Eso es más poderoso que el hormigón.
Vale.
Bueno, cumplen 75 años, y es verdad que hay que recordar que estos dos iconos de la prensa rosa, que siempre salían muchísimo, pues han decidido celebrar cada una por su lado muy discretamente.
¿Siguen siendo amigas?
Yo creo que se sigue vinciendo. ¿Sí? Hasta hace no mucho llegaron a protagonizar una portada de Hola. Isabel lo ha celebrado en Miami, que creo que está ahí metida en la casa de Enrique, que debe estar en Akurnikova.
Llévate a tu madre de aquí.
Págale un hotel para que la metes en casa.
Madre que se vaya.
Y Carmen, que está desaparecida desde que heredó la fortuna de los Franco.
Ya está, ¿para qué
ella
quieres?
Vive como una mujer rica de verdad.
Claro, porque ella no ha necesitado ninguna exclusiva de Hola para pagarse su cumpleaños, Isabel sí, ¿no?
Preisler parece decir que sigue necesitando dinero para pagar su ritmo de vida, porque la semana pasada fue protagonista de Hola. ¿Para qué? Para defender a Julio Iglesias y decir que lo conoce muy bien y que es totalmente incapaz Julio Iglesias de cometer cosas tan horribles. Yo creo que habría que recordar que se divorció de Julio en el año 79.
Sí,
lleva medio siglo
ha
sin
pasado,
convivir
ha pasado
con
un poquitín de tiempo.
Creo que podemos dar el beneficio de la duda, pero no, ella ha salido allí, y yo solamente llamo a las mujeres famosas a no salir en portada a defender a sus parejas o exparejas cuando son acusadas de violencia machista. Yo creo que ellos solos
que
tienen abogados, representantes,
que se defiendan ellos,
para defenderse ellos. Defiendan, no es necesario Preisler, pero era devolverle un favor, porque acuérdate que cuando Vargas Llosa dejó a Isabel Preisler, salió Julio.
Ah, no me acordaba yo de esto.
¿No te acuerdas de esa portada?
No.
Claro, Julio Iglesias, cuando se separa Isabel de Mario Vargas Llosa, en realidad que Vargas Llosa la deja
tirada,
salió Julio a decir que qué horror Mario Vargas Llosa, que Isabel era una mujer espléndida, que no se merecía,
bueno,
eso.
Deben tener este acuerdo.
Claro, entonces había que devolverle el favor y ahora Isabel se lo devuelve diciendo que Julio es un hombre intachable.
Oye, hablando de longevidad, que estábamos hablando de Carmen Martínez Bordillo y Isabel Presley, estos días ha sido noticia uno de los médicos que trata al rey emérito.
Sí, me interesó mucho esta información de Silvia Taulés, que la publicó en Vanitatis, que habla del médico responsable de la eternidad del rey.
De la
rey.
Eternidad.
Hay que perseguir a este médico que se llama Manuel Sánchez. Es un especialista en antienvejecimiento y cerró su clínica privada y ahora pasa a consulta como cara a cara personalmente en un sitio en Barcelona y ve muchísimo al rey y se está encargando de darle los tratamientos para que Juan Carlos nos entierre a todos.
Pero está un poco mal. O sea,
¿quién?
Juan Carlos.
Bueno, está bastante bien, ¿no?
Bueno, sí, pero... O
sea, para todo el traqueteo...
Pero tiene los achaques de la gente de 80 y pico de años.
Bueno, pero...
O sea, ¿en qué consiste? Que no te
tiene
vas a
más achaques. Tú piensas que él vivió el doble que un hombre de su
Eso
edad.
Eso también es verdad.
Entonces está muy bien para... Él tiene la edad de un hombre de su edad. Habiendo vivido
Exacto.
el doble.
No, eso
Así
es
que
verdad.
Hay que
eso
aplaudir al
bien,
médico,
está bien,
¿no?
Está bien. Oye, ¿y la reina Sofía, que ha recuperado más agenda todavía?
Sí, parece ser que Casa Real está decidida a darle más actividades, darle más participación en los eventos públicos. Estuvo este fin de semana en Canarias recibiendo un honoris causa. Me encantó viéndola con Rivet como vestida de graduada.
En zapatillas.
En zapatillas.
Que bueno, yo volví a fijarme.
Bueno, es que ¿qué quieres? ¿Ya el tacón?
No, pero es un tema.
No. Y además hay que aguantar ese peinado, ¿eh? Ese peinado pesa 10 kilos.
Ese peinado que está igual.
Impecable. La vi la semana pasada. Mira, la semana pasada me invitaron a comer al Ritz cocido. Y estaba.
No voy a preguntar quién te invitó.
No, al Ritz. Por eso lo menciono.
Entonces, ¿por qué no me llamas cuando pasan estas cosas?
Muy rico el cocido del Ritz.
Claro, porque a mí solo para mandarme fotos y cositas así.
¿Y quién estaba a unas mesas? La reina Sofía.
¿En serio?
Sí. Tomándose un café allí.
Ahí va a decir, porque ella no toma cocido.
No estaba tomando cocido, estaba tomando un café con unas amigas.
Ah, pero no estaba en tu mismo evento.
No, ya me habrían... Bueno, imagínate. Pero te habría mandado fotos con ella,
¿me
selfies?
Me estás diciendo que si voy a tomar un café al Ritz, tengo posibilidad de encontrarme...
Te puedes encontrar en el lobby ahí, donde está la gente tomando cafés y comiendo, a la reina Sofía, que estaba...
Espectacular.
Impecable. Esa sí que no necesita médico antienvejecimiento porque ella sola...
Bueno, ella rejuveneció además cuando ya se fue el rey emérito a Abu Dhabi y ahí ganó años.
A ver si el rey emérito sobrevive a mañana, que se desclasifican los papeles del 23.
Mañana podremos entrar y podremos ver.
Mañana te voy a escuchar, mañana madrugo para escucharte.
Vale, espero que lo hagas siempre.
Bueno, no, yo duermo un poquito más.
Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.